Lowe's knows that free makes everything better. That's why our rewards members get free standard shipping on the things they need and want, starting at Silver Key status every day. Savings for rewards members add up fast, so why wait? Join for free today. Lowe's, we help, you save. Not available in Alaska and Hawaii. Exclusions and more terms apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/shipping terms. Subject to change.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 6 de julio de 2022 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
América es el Real Madrid de México. Guillermo Ochoa, portero de América, considera que todos los equipos dan su máximo esfuerzo cuando enfrentan a las Águilas.
FoxSportsLA.com.
Mañana habrá nuevo refuerzo. Jaime Ordiales, director deportivo de Cruz Azul, afirmó que podría anunciarse al próximo delantero de la máquina este jueves.
Mediotiempo.com.
Carrera de tres. Henry Martín, Eduardo Aguirre y Brandon Vázquez son las opciones para llegar a Chivas.
Marca.com.
Se habla de Bale, pero hay otros buenos jugadores como Héctor Herrera. El mexicano Javier Chicharito Hernández destacó la llegada de grandes figuras a la MLS, entre ellas la de Héctor Herrera al Houston Dynamo.
Radioformula.com.mx.
La opción eran los Pumas. Joan Laporta, presidente del Barcelona, habló sobre el partido que sostendrán los blaugranas frente a los Pumas el próximo 7 de agosto en Camp Nou. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 6 de julio. La misma recomendación de todos los días. Vamos a cuidarnos, no bajemos la guardia. Y así trataremos de acabar con esto que nos está causando mucha, pero mucha molestia ya durante mucho, mucho tiempo también. Mucho para platicar lo de Nadal el día de hoy, extraordinario. Señor Bura, buenas tardes.
Así es, Raúl, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Ayer vimos a Djokovic regresar de una desventaja de 2-0 para meterse a las semifinales de Wimbledon. El día de hoy vimos a Nadal regresar de un set abajo, un 1-0, de 2-1 y de irse a la muerte súbita en el quinto set. Es un jugadorazo, es un auténtico guerrero de las canchas. Y bueno, pues ahora ya están en semifinales Djokovic y Nadal, esperando, la verdad, que ganen ese partido para medirse en la final el próximo domingo.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Hoy se inauguró la Euro Femenina en Inglaterra. Inglaterra es el país local. Hay muy buen nivel en la Euro Femenina, pero lo impresionante es que se jugó en Old Trafford y lleno total, 68.700 aficionados en la inauguración. Es el país local que, por cierto, derrotó 1-0 a Austria, pero vamos a ver las entradas en el resto de los estadios. La final se jugará a finales de mes en Wembley. Por cierto, me parece un muy buen torneo. Y noticias del fútbol mexicano, se confirma que Roger Martínez estará entre 6 y 8 semanas de baja, un golpe duro para el América, y vamos a ver qué decisión toman, ¿no? Si buscan un refuerzo o se quedan con el plantel que tienen.
Precisamente vamos con el América y con José Luis Cuevas. Adelante, pintor.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de La Fórmula es, muy buenas tardes. Información de las Águilas del América que el día de hoy presentaron el partido ante el Real Madrid a disputarse el próximo 26 de julio en San Francisco, California. Tanto Fernando Ortiz como Guillermo Ochoa hablaron sobre las particularidades de este duelo y sobre todo la exigencia del equipo semestre a semestre.
Cuando un entrenador se encuentra con la calidad de refuerzos que el club hizo como esfuerzo, es muy satisfactorio. Sinceramente, contar con jugadores de calidad que tengo hoy en la plantilla y enfrentar más aún clubes a la magnitud de lo que es el Club América, es muy confortable como entrenador. La verdad, estoy feliz con la plantilla que tengo y poder afrontar este tipo de partidos que es muy importante para nosotros y para el Club Real Madrid enfrentar al mejor, el mejor club de México, ¿no?
El que la gente en otros países siga identificando al América como el equipo de México es importante, ¿no? Y bueno, qué bueno que los clubes europeos se abren y se prestan a estas oportunidades, porque la motivación para los jugadores es grandísima, el enfrentar al campeón ahora actual de la Champions League, de la Liga, es fundamental y es bonito, ¿no? Jugar siempre contra sus grandes figuras.
Así también vale la pena señalar que el día de hoy se ha hecho oficial la baja de Roger Martínez de entre 6 y 8 semanas. América ahora mismo evalúa si irán por otro extranjero, y al respecto esto dijo Fernando Ortiz.
Yo escucho a diario esa información que me dan, y las lesiones son parte de este deporte. Ojalá que no me toque a ningún jugador más, pero dentro de esa plantilla que hoy compone el Club América hay reemplazo y lo pueden hacer de la misma manera.
Es la información de las Águilas del América, que además de enfrentar al Real Madrid, el equipo azulcrema también estará enfrentando al Chelsea y al Manchester City. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Qué buenos partidos va a tener América, el Chelsea, el Real Madrid, el Manchester City. Son partidos de preparación para ellos, pero siempre jugar contra estos clubes, como dice Memo Ochoa, es motivante, ¿no? Son buenos partidos. Y en el otro orden de ideas, yo creo que aquellos que pensaban que Henry Martín podía ir a Chivas, pues con lo de Roger Martínez yo veo más complicado la salida de Henry, ¿eh?
Sí, definitivamente, aunque Chivas pues sabemos que está urgido de delanteros con la lesión de Macías y que Pineda no va a llegar, o bien Pineda no va a llegar al equipo de Guadalajara. Lo que mencionabas de el América que va a jugar esos partidos en Estados Unidos, ahora, ya desde hace algún tiempo, los equipos europeos se dan cuenta que es una muy buena veta de divisas el jugar esos partidos de pretemporada en la Unión Americana. De hecho, no son partidos sueltos como tal, sino que también forma parte de un torneo en donde igualmente van a estar involucradas las Chivas del Guadalajara. Así que bueno, siempre es interesante el medir fuerzas, aunque pues el torneo mexicano ya va a estar más o menos encaminado y los otros van a estar en pretemporada, pero siempre son duelos interesantes.
Si quisiera hacer un refuerzo para sustituir a Roger Martínez, que lleva un buen tiempo en la liga, que ya conoce la liga, que es un muy buen jugador, se tardaría probablemente el tiempo que se tarde Roger Martínez en recuperarse para adaptarse, ¿no? Partiendo de que no hay nada visto, que tienes que empezar a buscar, negociar, que venga y que se adapte al fútbol mexicano en un torneo express donde va a haber muchos partidos, me parece muy complicado, ¿no? Yo creo que el América se quedará como está y esperará a Roger Martínez, y eso va, y concuerdo contigo, Raúl, a que Henry Martín se pueden ir olvidando de él en Chivas si es que fue opción, porque lo van a necesitar sí o sí en el América.
Roger estaba jugando por izquierda, ¿sí?
Sí.
Ahí va a jugar el cabecita.
De acuerdo. ¿Sí?
O sea que el asunto es quién va a ser el eje de ataque. Y ahí quedan Viñas y Henry Martín para mi manera de ver las cosas. Entonces veo muy complicado que salga. Pero en fin, habrá que esperar a ver qué decide la directiva del América. Sí es una baja sensible, desde luego, pero tiene buen plantel el América para suplirlo. Dice Guillermo Ochoa que el América es el Real Madrid de México. Entonces, ¿el Real Madrid es el América de España?
No. Digamos que la primera parte puede ser por lo que representa el América, porque es un equipo pues que tiene mucha afición, pero que también es odiado por la cantidad de títulos que tiene, por esos seguidores que inclusive no nada más le van al América, sino que también quieren que pierda el América. Lo que pasa con el Madrid. Ahora, ya trasladar al América a lo que sería el fútbol de España, pues es otra cosa.
Ahora, hablando en serio, qué bueno que América juega contra el Real Madrid, qué bueno que los Pumas jueguen contra el Barcelona. Esto le da proyección y salida al fútbol mexicano. Sobre todo lo de Pumas, porque juega en España, juega en la cancha del Barcelona. Sobre todo eso, lo de América y lo de Chivas, pues es en Estados Unidos donde proyección tienen de sobra nuestros equipos, Raúl.
Sí, aparte el Pumas ya agarra al Barcelona con una pretemporada avanzadita, ¿no? Ya sí. Y en el Camp Nou de local es un partido mucho más bravo que lo que se va a enfrentar América y Chivas en Estados Unidos, que todos los equipos están arrancando pretemporada y va a haber muchos cambios. Y América y Chivas van en ritmo de partido, ¿no? Pero bueno, al final viste, sin duda, enfrentar a esos equipos. Y en la declaración de Memo Ochoa, si escuchas la declaración completa, no hay que sacar de contexto lo que dijo Memo Ochoa, porque nunca comparó al América con el Real Madrid. Él dice que el América es lo mismo que el Real Madrid en Europa, ¿no? Que en cuestión de él habla de grandeza y él habla de número de aficionados y habla que cuando los equipos juegan contra el América aquí en México, todos le quieren ganar, y en España todo mundo le quiere ganar al Real Madrid, ¿no? Esa fue la declaración completa de Memo Ochoa, ¿no?
Ah, bueno, es diferente. Entonces los que no juegan, los que juegan contra otros equipos quieren perder, nada más al América le quieren ganar.
No, pero sí es un hecho, Raúl, que cuando juegan contra el América todos los equipos buscan dar su mejor partido.
Sí, es cierto también. Ahora, lo que sí es que los jugadores del América y hacen bien. Cada vez que practican con algún medio, dices, es el equipo más grande, es el mejor equipo. Te digo una cosa, hacen bien porque juegan en ese equipo, porque lo están desarrollando. El marketing que trabajan es bastante bueno, pero el ser el mejor es ganar, y hace un ratito que ya no ganan, y eso es lo que está esperando la afición del América. En fin, así las cosas. Buenas giras para Chivas, para América, para Pumas, y nosotros regresamos, no se vaya.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Grupo Fórmula, lunes a viernes, 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM, los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM, abriendo la conversación. No te vayas. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el delantero serbio Luka Jovic se marcharía a la Fiorentina después de 3 temporadas en el Real Madrid, según aseguró hoy el padre del jugador, que calificó la decisión de correcta. La salida de Jovic está a la espera de la firma entre Real Madrid y Fiorentina, donde el jugador de 24 años podría quedarse hasta 2024. Llegamos a la FIFA, donde el Sindicato Mundial de Futbolistas aconsejó a los jugadores profesionales que no firmen contratos con clubes de Argelia, China, Grecia, Libia, Rumania, Arabia Saudita y Turquía. Esto por las violaciones contractuales sistemáticas y generalizadas en estos países. Donde el sindicato hizo pública esta advertencia y animó a los jugadores que tengan dudas o preguntas a que se pongan en contacto con sus sindicatos nacionales o directamente con FIFPro. Llegamos a Alemania, donde el Borussia Dortmund hizo oficial este miércoles el fichaje del delantero Sebastian Haller, procedente del Ajax de Ámsterdam, que firmó con el club alemán hasta 2026. Haller llega como el reemplazo de Erling Haaland, quien fue fichado por el Manchester City esta temporada, y donde el jugador de Costa de Marfil también usará el número 9 en el club alemán. Cerramos en España, donde Jesús el Tecatito Corona habló sobre las expectativas que tiene con el Sevilla de cara a la siguiente temporada.
Sí, doblar mi número, me refería no a 4 ni a las otras asistencias, pero doblar me refería a querer ser más. Sí. Me veo haciendo un poco más, ayudándole más al equipo, tanto defensivo como ofensivo. Al grupal, que ya ser un poquito más yo, no estar tan amarrado, porque siempre es un poco el nerviosismo cuando llegas, pero gracias a Dios me tocó un grupo muy humano, que ya lo he dicho, y la adaptación ha sido fenomenal.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Nos vamos a Los Ángeles con Humberto Barrera. Viene el clásico del tráfico. ¿Cómo estás, Humberto?
Hola, ¿qué tal, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo? Buenas tardes. Efectivamente, aquí estamos en la ciudad de Los Ángeles, California. Precisamente hace unos 30 minutos venimos de la conferencia de prensa del LAFC que dio a los medios de comunicación, pero antes también Javier El Chicharito Hernández, que jugaron entre semana, el martes, ganaron unos 4-0. Él anotó uno de los goles, y bien, también habló precisamente sobre el clásico, sobre los jugadores y también, por supuesto, de los que están viniendo aquí a los Estados Unidos. Aquí lo escuchamos.
Es sorprendente, incluso hay gente que no lo menciona, pero estaba viendo el video de la llegada de Héctor Herrera. Claro que se va a hablar de Gareth Bale y sabemos que está en un escalón diferente. La cantidad de Champions League que ganó, fue mi compañero y sabemos lo que hizo. Pero hay otros jugadores buenos como Héctor Herrera. Incluso tenemos a Carles Hill en New England. Cuando llega Insigne me refiero a cuando empiece a jugar. Hay muchos jugadores y eso es enorme. Bale, Vela, Chiellini, son hombres mundiales que vienen aquí y nosotros siempre queremos jugar contra los mejores futbolistas.
Pues ahí están las palabras del delantero mexicano, que bien, pues parece que está retomando su momento en el fútbol, ya que no había anotado, ya tenía varios juegos que no había anotado gol. Y bueno, también hoy, como les mencionaba Raúl, compañeros, pues estuvimos en la conferencia de prensa allá en las instalaciones del LAFC. Amablemente llegó Chiellini a saludar a todos los medios de comunicación. No habló con ellos, sin embargo, llegó a presentarse. Mucho gusto, bienvenidos. Y bueno, la verdad que se portó muy amable. Y posteriormente, ya en conferencia de prensa, precisamente hablamos con Carlos Vela y habla sobre el clásico y da el mensaje a la comunidad que vaya y disfrute el partido. Aquí lo escuchamos.
Sí, no, me encuentro bien. Me encuentro 100% listo para el partido. Tuve una molestia en estos días, por eso no pude viajar con el equipo a Vancouver, pero como siempre digo, a este partido, a menos que no pueda más o que me corten la pierna, voy a estar disponible, voy a estar listo para ayudar a mi equipo, para dar el máximo contra el Galaxy, y obviamente el objetivo es ganar. Al final del día sigamos disfrutando y queriendo jugar este tipo de partidos y no llegar al momento de decir, uy, viene el clásico, va a haber pelea o va a haber algo malo, mejor ni me acerco. Yo creo que la gente disfruta este partido, espera con mucha ansia el que hayan partidos, goles, diversión, rivalidad en el campo, que se ponga un poco de picante en el partido, pero en el buen sentido.
Pues ahí las palabras del delantero mexicano Carlos Vela, que bueno, ya definitivamente los boletos se acabaron. El más barato lo están ofreciendo a $200-$300 por ahí para asistir a este evento, que va a ser el día viernes, por la tarde a las 7 de la noche hora local. Y bueno, pues esperemos que sea un buen partido, un clásico más. Los últimos dos clásicos los ganó el Galaxy viene de ganar, el LAFC viene de perder ante Vancouver, Raúl.
Pero es líder el equipo de Vela, ¿no?
Es líder el equipo de Vela, efectivamente, con 36 puntos. Sin embargo, pues Galaxy va escalando posiciones, lleva 27 puntos, es decir, 9 puntos abajo del LAFC. Así es que pues será un buen partido, un clásico que ha llamado mucho la atención tanto de los medios como, por supuesto, de la afición aquí en el tráfico, en el clásico del tráfico, Raúl.
Humberto, muchísimas gracias, un abrazo hasta Los Ángeles, California.
Igualmente, Raúl, saludos, buenas tardes.
Estoy leyendo una información de la Comisión Disciplinaria. La Comisión Disciplinaria informa, hay que recordar que ya no está Eugenio Rivas al frente y es una nueva Comisión Disciplinaria. Dice, la Comisión Disciplinaria informa que derivado de los hechos acontecidos, el grupo de animación del Club Monterrey es sancionado porque no pueden ir de visita. Me parece correcto lo que hacen. En la Comisión Disciplinaria informa también, lo voy a abreviar, ¿no? La Comisión Disciplinaria le pone una sanción a Miguel Ernesto Herrera, director de Tigres, por, eso sí lo voy a leer, por realizar críticas al arbitraje, a Miguel Herrera, por realizar críticas al arbitraje. También a Vucetich, por realizar críticas al arbitraje. A Denigris también lo sancionan por subir una queja del arbitraje a su Twitter y aparte un partido de suspensión. La presentación de la Comisión Disciplinaria, terrible. Terrible, o sea, ¿cómo vas a impedir que un técnico se queje del arbitraje? ¿Por qué lo vas a impedir? O sea, ¿quién eres para impedirlo? Es una persona pública, como un futbolista. Esa ya es una situación del club. Si lo insultan, de acuerdo, hay que sancionarlos. Pero vaya presentación, Enrique, Raúl Eduardo, de la Comisión Disciplinaria. Esto es terrible. Esto es, a mí me digo, nunca había visto nada igual en el fútbol mexicano, ni en ninguna liga del mundo, ¿eh?
Pues totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Obviamente ley mordaza en el asunto de el arbitraje, para aquellos que den declaraciones y vienen las famosas conferencias de prensa a la conclusión de los partidos, y ahí es donde vienen estas quejas. Y pues yo no sé si es que haya existido alguna reunión previa de parte de la gente de la comisión disciplinaria ahora con los técnicos, con aquellos que tienen que ver con el fútbol y que son los que critican al arbitraje. Pero yo creo que está mal. O sea, realmente creo que mientras sea una cuestión respetuosa, pues entonces ya no vas a poder hablar. ¿O qué pasa si es que algún reportero te pregunta, oiga, qué opina de tal jugada o cuál? Y entonces ya no vas a responder. O sea, la verdad es que creo que eso está mal.
¿Qué defensa tienes entonces, no? ¿Cómo puedes externar tu punto de vista si te perjudicaron claramente, no? Como en el caso de Vucetich. Lo de Miguel me parece que, independientemente de que él crea que no era penal, Miguel también es de a tiro por viaje, ¿no? Pero al final sí, no se vale que te multen por quejarte de una decisión errónea del árbitro, ¿no? Y lo de los grupos de animación, Raúl, el Monterrey no puede, el grupo de animación no puede ir al partido del sábado de local, en donde sí podían ir, y también al Atlas lo castigaron porque el grupo de animación del Atlas vino al Azteca y tampoco podrá estar el sábado en su estadio el grupo de animación.
Yo en eso sí estoy de acuerdo, es un reglamento que tiene lógica, después de los acontecimientos que tuvimos, el otro no tiene ninguna lógica. Yo insisto, el árbitro es una persona pública que desempeña una función dentro del fútbol profesional y como tal tiene que ser criticado y elogiado. Y el técnico tiene la facultad de quejarse del trabajo del árbitro, como también los futbolistas y los técnicos son criticados. Ahora, si hay insultos, totalmente de acuerdo. Pero esta ley mordaza deja mucho que desear para la comisión disciplinaria. Creo que la primera medida no es la mejor por parte de la comisión disciplinaria. Seguimos poniéndole cositas a esta liga nuestra que no hablan bien de la liga. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis quedaron definidas las semifinales del torneo de Wimbledon luego de que el español Rafael Nadal derrotara al estadounidense Taylor Fritz en 5 sets por parciales de 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6 y enfrentará al australiano Nick Kyrgios, quien eliminó al chileno Cristian Garín en 3 sets de 6-4, 6-3 y 6-7. En la otra llave, el serbio Novak Djokovic enfrentará al británico Cameron Norrie. Ambos choques de semifinales se jugarán el viernes. En el fútbol americano de la NFL, el quarterback Baker Mayfield fue cambiado por los Browns de Cleveland a las Panteras de Carolina por una selección de quinta ronda condicionada en el draft de 2024. De acuerdo a información local, el quarterback dejó ir $3.5 millones para arribar a Carolina, ya que los Browns pagarán $10.5 millones y las Panteras 5. Durante los 4 años que estuvo en Cleveland, Mayfield acumuló 14.125 yardas con 92 touchdowns y 56 intercepciones. Y en el deporte amateur, la gimnasta tapatía Ruth Castillo anunció su retiro del alto rendimiento a un año de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que sus últimas rutinas serán presentadas en la gala gimnástica que se celebrará en Guadalajara el 4 de diciembre. Donde participarán atletas nacionales e internacionales, entre los que se encuentran la bielorrusa Borjana Kalein, quien obtuvo el 5º lugar en los pasados Juegos Olímpicos, y la mexicana Alexa Moreno.
Señor Burak.
Muy bien, Raúl, vamos a platicar acerca de varias cosas. Antes, nada más retomando lo que decíamos hace un momento de la comisión disciplinaria, una muy buena fuente me acaba de decir sobre el asunto de la sanción al Atlas, que no entraron al estadio y que pues los detuvieron y que la sanción pues es por presentarse, ¿no? Pero bueno, no ingresaron al Estadio Azteca para el partido contra el América. Oye, lo de Rafael Nadal es increíble. El día de ayer veíamos a Novak Djokovic venir en contra de Sinner, en donde había perdido los 2 primeros sets y gana el 3º, 4º y 5º, se mete a las semifinales de Wimbledon. Y lo que hace el día de hoy Rafael Nadal es también de llamar la atención porque va en contra de Taylor Fritz, este tenista estadounidense que en marzo pasado se habían enfrentado en la final del torneo de Indian Wells. Llegaba ese partido Nadal con una racha de 20 victorias consecutivas, pero se había lastimado en el duelo de semifinales en contra de Carlos Alcaraz y Fritz se lleva la victoria. El día de hoy, el primer set lo gana Taylor Fritz por 6-3, el segundo Nadal 7-5, el tercero Fritz 6-3, el cuarto Nadal 7-5, y cuando se van al quinto definitivo set, se van a la muerte súbita. Nadal tenía ventaja de 5-0. Ahora hay que ganar 10 puntos en el último set en esta clase de torneos, con diferencia de por lo menos 2. Nadal tenía ventaja de 5-0, luego se acercó ligeramente Fritz, pero luego vuelve a apretar el acelerador Rafael Nadal y gana la muerte súbita 10-4. Y de esta forma Nadal está en las semifinales y estará enfrentando a Nick Kyrgios, el tenista australiano, que el día de hoy se impone al chileno Cristian Garín por 6-4, 6-3, 7-6. Por cierto, será la primera ocasión en que Kyrgios juegue una semifinal de un torneo de Grand Slam, pero la verdad es que pues uno se pregunta, a Raúl, a Eduardo, ¿de qué están hechos? ¿No? Federer, Nadal, Djokovic enfrentan a jugadores que tienen 15, 16 años menos que ellos, con la tecnología de su lado, con una gran preparación, pero pues evidentemente están todavía camino a madurar. Pero por otro lado también me parece que les hace falta esa fortaleza mental de la cual echan mano cada vez que están metidos en problemas los Djokovic, los Federer, los Nadal.
Sí, de acuerdo, Enrique, completamente de acuerdo contigo. Ayer decíamos lo difícil que es ganarle a 5 sets, a 3 de 5 a estos dos, ¿no? Actualmente es muy complicado. Y además Nadal hoy, Enrique, en el segundo set le empieza a doler el abdomen, trae una lesión fuerte en el abdomen, se sale con el médico y se ve que del palco, concretamente su padre le dice, ya salte, vete más, ya, ¿para qué te quedas ahí? Le dice, no, espérame, déjame aguantar un poquito, y aguantó un poquito y terminó en los 5 sets. Uno piensa que con Nadal ya vio todo, ¿no? Y de repente sigue sacando cosas y sigue regresando y sacando partidos realmente increíbles. Creo que no está jugando tan bien, eso sí, y el pasto no es su mejor superficie. Creo que va a sufrir contra Kyrgios también, pero lo que vimos hoy es nuevamente increíble de Rafa Nadal.
Lo que pasa es que sigue sorprendiendo, porque esta superficie no es lo mejor para él, pero ha sacado partidos como el día de hoy, aparte de la calidad que tiene, porque es un guerrero, ¿no? Es un auténtico guerrero. Y a mí me encantaría que volviera a ganar este torneo. Lo ha ganado creo que 2 veces nada más, Enrique, ¿no?
Sí. Sí, por 6 de Djokovic, por ejemplo, o las 8 de Federer, ¿no? Pero sí. Bueno, lo que pasa es que pues también ha ganado, si no me equivoco, 14 veces Roland Garros. Sí. Entonces, bueno, pues ahí es donde aparece evidentemente como uno de los grandes de todos los tiempos. Pero aún así, y con la edad y con la lesión crónica que tiene en los nervios de un pie, que recordamos en el concierto de Francia en Roland Garros, tenía que anestesiarle ese pie. Entonces, bueno, ya no le dolía, pero lo tenía dormido. Entonces eso pues también es otra incomodidad. Claro. Se sometió a un tratamiento de radiofrecuencia para jugar Wimbledon y ahora, bueno, pues ahí está instalado nuevamente en las semifinales Rafael Nadal. Es una generación verdaderamente sensacional esta de grandes tenistas. Vamos a ver, digo, finalmente la liga se está estirando y se va a romper en algún momento. Sí. Y vamos a ver quiénes son realmente los que llegan para ocupar su sitio, pero pues no va a ser de momento con esa enorme grandeza.
Oye, Enrique, rapidísimo, un dato a ti que te encantan los datos. Hoy justamente se cumplen 14 años de aquella final entre Rafa Nadal y Roger Federer, que es considerado el mejor partido en la historia de Wimbledon, que también fue eterno y se fue a 5 sets.
¿Sabes quién estaba hoy en el partido de Nadal? Rod Laver.
Sí, bueno, Laver, que también estuvo el domingo en la celebración del centenario de la cancha central y que pues lo hemos platicado en otras ocasiones. Para mí el mejor tenista de todos los tiempos, también depende cómo lo midas, si es que lo midas en cuanto a títulos de Grand Slam, bueno, pues ahí están los 22 de Nadal y los 20 de Djokovic y los 20 de Federer, y tiene menos Laver, pero Laver le tocó la transición en donde, pues antes el tenis, antes del 68 era amateur, entre comillas, sí. Y Laver se convirtió en profesional y dejó de participar, fueron, si no me equivoco, en 20 o 21 torneos de Grand Slam. Y cuando regresó, ganó el Grand Slam, ganó los 4 grandes torneos.
Es el único que lo ha ganado en un año, ¿eh?
Sí, Sí.
Oye, Enrique, tú vas contracorriente siempre, ¿no? Rod Laver aquí en el quarterback, Johnny Unitas era tu gallo, ¿no?
Johnny Unitas y Otto Graham. Otto Graham jugó 10 temporadas y en todas metió a los Browns de Cleveland a las finales ganando 7 títulos.
Y en el básquet también, que creo que digo, no es Jordan, es Karim, ¿no? Me parece.
Sí, Karim Abdul-Jabbar. Me parece el mejor jugador colegial de la historia. Y finalmente, oye, bueno, pues tiene los mismos 6 títulos de Jordan.
Es un romántico del deporte, Enrique Burak. <Exacto. risa>
Además, esas polémicas son sumamente divertidas. El no estar de acuerdo con todos. ¿Para ti quién es Jordan? Ah, para mí también. Ok, se acabó la plática. Pero bueno, total que bueno, pues eso en cuanto al tenis. Por cierto, que en damas, Simona Halep, la rumana número 16 en la siembra, le gana a Amanda Anisimova de los Estados Unidos en 2 sets. Y estará enfrentando en una semifinal a Yelena Rybakina, que es la 17 en la siembra, que se impone al ya Tomljanovic en 3 sets, y la otra semifinal será entre Os Jabeur de Túnez en contra de Tatiana María, que es una tenista alemana. En el fútbol americano profesional, pues prácticamente desde el draft, estábamos esperando a que saliera Jimmy Garoppolo de San Francisco y Baker Mayfield de los Browns de Cleveland. Y bueno, pues iban avanzando los días, se acabó el draft, las semanas, total que Baker Mayfield ya había dicho días atrás que pues los puentes contra, más o menos los puentes con los Browns, pues ya se habían quemado en ambas direcciones. Y pues sí, ante la incertidumbre de qué es lo que va a suceder con Deshaun Watson, que por cierto es un capítulo aparte, Deshaun Watson, que lo he platicado, él ha sido acusado de acoso, de abuso sexual, contrataba a través de redes sociales servicios de masaje y pues en muchas ocasiones buscaba algo más que el masaje. Pero también la semana anterior con Deshaun Watson se presentaron estas audiencias martes, miércoles, jueves, en donde estuvo presente él, también la Asociación de Jugadores y la NFL, con la juez Sue Robinson, quien pues ella va a ser la que tenga a su cargo el establecer el castigo, si es que se da, contra Deshaun Watson. Y digo si es que se da porque de los 5 testimonios que se dieron en contra de Deshaun Watson, en ninguno de ellos se probó que haya existido violencia. Y pues una cosa es lo que sucede con la Corte de la Opinión Pública y otra lo que va a determinar esta jueza, que aparentemente por ahí del día de la semana del 25 de julio ya existiría alguna posible determinación. Y pues ya depende de la NFL si es que quiere incrementar ese castigo, si es que Deshaun Watson y su gente van a querer bajar ese castigo. El caso es que, bueno, para esa semana ya debería haber alguna determinación. ¿Y por qué hablo de Deshaun Watson? Bueno, pues porque si venía alguna sanción que hasta hace unos días se pensaba que podía ser hasta de un año, bueno, pues qué mejor que tener a Baker Mayfield, que como quiera que sea, en 4 campañas hizo cosas interesantes, metió a los Browns a la postemporada. Tuvieron aquella gran victoria sobre los Acereros un domingo por la noche que los apalearon y luego se quedaron muy cerquitita de eliminar a los Jefes de Kansas City. Pero vino la lesión, fue una mala campaña la anterior para Baker Mayfield. No es un hombre muy inteligente en cuanto a sus declaraciones. Total que bueno, se va Mayfield, se va a las Panteras de Carolina, que es un equipo que está en proceso de reconstrucción. En los últimos años ha tenido a distintos mariscales de campo, que tuvieron a Teddy Bridgewater, que ahora tienen a Sam Darnold, que había sido una primera selección del equipo de los Jets de Nueva York. Total que bueno, pues ahora Baker Mayfield se va con las Panteras de Carolina.
Regresamos. Vámonos con Dani Gironès. Ahora vamos a Barcelona, a donde jugarán los Pumas el torneo Jumper contra el equipo del Barcelona, que ya lo han jugado varios equipos mexicanos. El último fue el León. Salió Matosas con el León a jugar alegre, como le gustaba. Le clavaron 6 pepinos. Adelante, Dani.
Un saludo, compañeros y amigos de la Fórmula ES. Hoy ha sido presentado el primer refuerzo del FC Barcelona. Jugador de 25 años, de Costa de Marfil, centrocampista y procedente del Milan. Llega gratis y fue solicitado por Xavi. No solo por su músculo, sino también por su excelente técnica. Él es Kessié.
Cuando un entrenador con un nombre como el de Xavi te llama y ya puedes estar contento porque quiere decir que tu trabajo ya está rindiendo. Hablé con él no hay muchos futbolistas que pueden decir, a ver, ahora me voy a Barcelona y ser parte del mejor equipo del mundo. ¡Wow! Y hablé con Xavi y Xavi me dijo que sí, cuál era mi importancia dentro de su equipo. Y yo ya pensé y elegí y venir aquí a Barcelona.
Por cierto, que después de la negativa de la Roma de José Mourinho para asistir al Gamper, se buscaba un nuevo equipo. Y este no es nada más y nada menos que los Pumas. Escuchemos a Joan Laporta.
Bueno, la verdad es que la opción era los Pumas. No hemos podido, de alguna manera, como le diría, tampoco hemos ido a sondear el mercado. Hemos visto que los Pumas estaban dispuestos. Es un equipo que nos gusta, con el que tenemos buena relación, que además estoy seguro que será un buen espectáculo futbolístico, con un equipo mexicano que siempre pues lo da todo, aparte de la calidad que tienen, y no nos habíamos planteado otras opciones. En el mercado mexicano hay en la Liga Mexicana hay grandes equipos, pero la opción que se nos planteó, y la verdad es que nos pareció muy bien, fue la de los Pumas, y es la que hemos elegido. Las conversaciones que haya tenido el departamento en este sentido, no sé si han hablado con el Atlas, el América o otros clubes, pero en principio la opción que teníamos encima de la mesa, lo que a mí me dijeron era la de los Pumas y es la que hemos elegido.
Para mañana tenemos la segunda presentación del FC Barcelona, Christensen, ex del Chelsea. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Gracias, Dani, muchas gracias. Bueno, pues ahí está Laporta diciendo que la opción eran los Pumas. Buen partido para los Pumas que van a ir a jugar. Hay que recordar que cuando los dirigía Hugo Sánchez en la época que el presidente era Arturo Elías, fueron al Bernabéu y le ganaron al Madrid con un golazo de Israel Castro. Uh-huh. A ver si ahora son capaces de repetir algo similar, ¿no? Se ve complicado, pero el fútbol es un deporte en donde puede pasar cualquier cosa. Es una buena oportunidad, eso sí. Ahora, la pregunta que yo les hago, compañeros, es, ¿esto va a afectar su desarrollo en la Liga MX para Pumas? ¿Viajar a España y regresar?
Pues yo creo que sí, porque finalmente es un sprint este torneo, ¿no? Son 121 días. Y pues habrá que ver cómo quede el acomodo de las fechas. Esto va a ser para el 6 de agosto. A ver si que le afecta o no al equipo de los Pumas, que, por cierto, Joan Gamper fue el fundador del equipo del Barcelona, por eso es que lleva este trofeo, ese nombre, y pues la Roma es interesante porque ellos ya habían sido anunciados, había mucha gente que quería ver por la cuestión del morbo a Mourinho regresando al equipo catalán, aunque no lo dirigió, él sí formó parte del cuerpo técnico de Luis Van Gaal, y por ahí andaba también Guardiola, en fin. Entonces, bueno, el regreso de Mourinho, pero pues literalmente sin dar una razón de peso, la Roma dijo, ¿saben qué? Mejor ya no. Y entonces ahí es donde aparecen los Pumas.
Yo creo que no le afecta, Raúl. Al final, a lo mejor tendrá que hacer algunas rotaciones, pero bueno, hay vuelos directos a Barcelona, muchos métodos de descanso, y no es un partido en donde se vaya a exigir tanto, ¿no? Pero al final, el partido de Pumas de esa jornada se aplaza aquí en México, me parece que era contra el Puebla, y sí es una gran oportunidad. Y en cuanto a la presentación hoy de Frank Kessié, para los aficionados al Barcelona que no lo conocen, jugadorazo de Costa de Marfil, jugó 5 temporadas en el Milán, joven, juega de medio de contención, me parece que lo está llevando Xavi para hacer como un reemplazo de Sergio Busquets y por ahí esta temporada hacer por ahí algunas rotaciones con él.
Oye, Enrique, lo de Mourinho en el Barcelona fue subiendo escalones porque ahí era auxiliar y traductor, Traductor.
Sí.
No me acuerdo quién era el técnico. ¿Tú te acuerdas, Raúl?
Luis Van Gaal.
Luis Van Gaal.
Sí, ahora Van Gaal.
Sí, dicen que daba la traducción equivocada, que decía, dice Van Gaal que vayan todos para adelante. Pero ahí fue escalando posiciones. El Puebla también jugó hace mucho tiempo este torneo. Hace muchos años lo jugó cuando Asensi jugaba en el Puebla, que fuera una gran figura del, del Barcelona, el fútbol español, la época de Asensi y Pirri en el Puebla, hace muchos, muchos años ya. Pero bueno, es una buena oportunidad. Salen poco los equipos mexicanos para jugar este tipo de torneos. Cruz Azul jugó el Teres Herrera, aquel penal que detuvo el Conejo a Figo. Antes también, en la época de Miguel Marín y ese gran equipo, jugaron también torneos allá el Cruz Azul. Han ido, el América ha ido también hace tiempo, o sea, no es la primera vez que va a un equipo mexicano, pero siempre es bueno ir a este tipo de torneos, ¿no?
No, claro, por supuesto, esto que mencionas del América, yo, habrán ido, no sé si varias veces, pero recuerdo perfectamente a principios de los 80s, por ahí de 82, 83, que el América juega aquel torneo, Teresa Herrera, justamente. Entonces, bueno, pues sí son muy buenas oportunidades. ¿Cuántas veces vas a poder jugar frente al Barcelona en su campo, aunque sea un equipo que esté haciendo pretemporada?
Sí, de acuerdo, una oportunidad genial. Oye, Raúl, algunas notas rápidas del fútbol internacional complementarias. Prácticamente confirmada la llegada de Kim Sterling al Chelsea. Buena contratación del Chelsea y una dura baja para el Manchester City. Escuchábamos la de Sebastian Haller, centro delantero buenísimo que llega a sustituir a Haaland al Borussia Dortmund, una baja sensible para el Ajax, el goleador del Ajax, muy buen jugador de fútbol. De Ligt, parece que está cerca de llegar a sale de la Juve. Ahorita que me acuerde les digo, pero
con perfecto. Ahorita... Mientras que te acuerdas, el Celta de Vigo le pide 5 millones de euros al Rayo Vallecano por Orbelín Pineda. El Rayo Vallecano muestra interés por Orbelín Pineda y bueno, le piden 5 millones, a lo que el Rayo dice que no, que por esa cantidad no. O sea, lo que quiere el Rayo es un préstamo. Y bueno, pues si no va a jugar Orbelín en el Celta, le convendría ir al Rayo, en donde tiene más oportunidad, y jugar en España. El asunto es que no lo quieren prestar y quieren hacer un gran negocio. Le salió gratis y quieren ganar 5 millones. Yo no sé qué va a pasar al final, porque Orbelín no se quiere regresar. Si sigue ahí, no lo va a poner. Coudet no lo va a poner. Esto es una realidad. Debería de meditar qué hacer con su futuro. Pero también el Celta no puede aprisionar a un futbolista así de esta manera, ¿no?
No, totalmente de acuerdo contigo, pero pues también platicamos el otro día acerca de la situación de Orbelín Pineda. Finalmente está en el fútbol europeo y pues es el sueño de muchos y es la posibilidad de establecerse y hacer una buena carrera allá, aunque las condiciones en este momento sean difíciles. Pero también hay muchos jugadores mexicanos que han tenido muchas adversidades y que han logrado sobreponerse a ellas.
Pues, recuperé la memoria, Raúl.
A ver, venga.
Bayern Múnich.
El Bayern de Múnich. Oye, correcto. Lo de Lewandowski sigue siendo la novela del verano.
Se sigue estirando la liga, el Bayern no lo quiere dejar salir y el Barcelona ha ofrecido hasta 40 millones de euros, lo que parece que no es suficiente de momento para el Bayern Múnich, y no hay acuerdo todavía. A ver qué pasa, porque Lewandowski no se va a presentar a la pretemporada del Bayern Múnich esperando un arreglo con el Barcelona.
40 millones de euros. ¿Cuánto será el presupuesto, por ejemplo, de Tigres, Cruz Azul, Monterrey, América en una temporada? ¿40 millones de euros puede ser? Poco menos, sí. Yo creo, ¿no?
Sí, sí. Para que veamos las diferencias, ¿no?
Sí. Por eso llama la atención cuando dicen, ¿por qué no juegan como el Barcelona o como el Madrid?
Exacto.
Poquito complicado, ¿no? Poquito complicado. Pero bueno, es un fútbol muy especial, es un fútbol de mucho dinero. Y aún así, lejos de lo que se gana en la Unión Americana con los beisbolistas y los jugadores de fútbol americano. Yo no sé, Enrique, hasta dónde va a llegar. O sea, ¿qué vamos a ver? ¿Qué nos va a tocar ver? ¿Cuánto va a ganar un día un deportista, un boxeador? No sé.
Pues mira, Raúl, pues lo que pasa es que en el fútbol americano ya tenemos contratos de 50 millones de dólares por año. En el básquetbol igual, 50 millones por año. En el béisbol, bueno, pues todavía están un poquito abajo, pero abajo estoy hablando de 35, 40 millones. Entonces, pues mientras haya, sobre todo los contratos de televisión, y es que es algo muy importante porque los derechos de deportes, pues se han revaluado de una forma importantísima, ¿no? Y entonces, bueno, pues las cadenas pagan dinero, las ligas reciben dinero, y se reparte entre sus equipos y estos entre los jugadores.
Sí, y muchos muchos de estos eventos pasan en televisiones de cable también allá, ¿verdad?
¿Televisión qué, perdón?
De cable o...
Hay mucho que pasa, pues sí, en cable, pero también hay muchísimo en televisión.
Perfecto, pues con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.